Es la una, son las 12 en Canarias. A esta hora continúa la clausura del Congreso Nacional del Partido Popular. Antonio Raiz.
Alberto Núñez Feijóo, reelegido presidente del partido con más del 99% de los apoyos, pone a esta hora el broche a la cita que se desarrolla en IFEMA en Madrid, donde acaba de intervenir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Silvia Martínez.
Son las 12, ¿habéis desayunado? Así empezaba Ayuso su discurso, en el que ha sacado pecho de su gestión en Madrid y ha recordado aquello de me gusta la fruta. Ha cargado contra Sánchez y su entorno, ha reprochado al presidente del gobierno que hable de privilegios cuando el único privilegiado es su hermano David Sánchez, investigado por su contrato en la Diputación de Badajoz. Todo es posible en la era de Sánchez, asegura Ayuso, y solo le pide una cosa, que se marche ya.
Todo lo que ha sucedido en España en estos años, si hubiera sido con un gobierno del Partido Popular, ¿cómo estaríamos? Es más, cualquier escándalo al día te vale para lo mismo. Por eso les decimos siempre, por favor, delincan más despacio, que no nos da tiempo a asimilarlo todo.
Ante Sánchez, el antídoto es Feijóo, para Ayuso un madrileño de Galicia que va a devolver a España a todos los españoles. Le quedan pocas horas a este congreso, ahora es Feijóo, el reelegido por mayoría y sin contestación interna como líder popular, el que toma la palabra para concluirlo.
Y también gracias a quienes desde fuera del partido habéis aceptado nuestra invitación. Ha habido una gran afluencia de
personas. El sonido directo de esta clausura del Congreso del Partido Popular. A pocas horas de iniciar unas semanas de descanso en Castel Gandolfo, el Papa León XIV pide a los gobernantes que, en lugar de la violencia de las armas, busquen el camino del diálogo. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro Vaticano. Eva Fernández.
Se espera que León XIV llegue a media tarde a la Villa Barberini, la residencia que se ha condicionado para las dos semanas que permanecerá fuera de Roma. Antes de viajar en el habitual rezo del Ángelus, el Papa ha recordado que la paz es el deseo de todos los pueblos.
La paz es un desiderio de tutti i popoli.
La paz es un deseo de todos los pueblos, es el grito doloroso de quienes sufren la guerra. Pidamos al Señor que toque el corazón e inspire a los gobernantes para que, ante la violencia de las armas, lo sustituyan por la búsqueda del diálogo.
La recerca del diálogo.
El pontífice en lengua inglesa también ha mostrado su cercanía a las familias de las víctimas de las lluvias torrenciales en Texas, entre ellas un numeroso grupo de niñas de un grupo de Boy Scouts que estaban de campamento.
Esta semana ha entrado en vigor el Registro Único de Arrendamientos, una medida del Gobierno para tener más control sobre el alquiler de pisos turísticos y que está generando problemas tanto para arrendadores como para arrendatarios. Xavi Lasso, si tenemos reservado un apartamento, ¿puede peligrar nuestras vacaciones?
Pues aparentemente no. Lo que ha cambiado es que a partir de ahora es obligatorio que ese tipo de muebles estén registrados si quieren anunciarse en las habituales plataformas online de alquiler vacacional. Si eres el que ha reservado el inmueble, no estarás cometiendo una ilegalidad si vas a un piso que todavía no está registrado. Ante la duda, las recomendaciones son de llamar a la plataforma de inmediato. Lo dice a COPE la presidenta de Fevitur, Silvia Blasco.
¿Eso significa que la vivienda no va a estar disponible para ti y que no vas a poder acceder a la vivienda? No. Habla con el anunciante. Si desapareciera el anuncio y desapareciera a la reserva, lo primero que tienen que ponerse en contacto es con la plataforma.
Y si eres el arrendador, tampoco pasará nada, porque la propia Constitución te permite, como particular, alquilar tu vivienda a quien quieras, tengas tu piso registrado en el ministerio o no.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya ha empezado la segunda etapa del Tour de Francia, Teresa Vasallo.
Sí, además ha arrancado con retraso por la meteorología y también por los problemas de acceso. Quique Iglesias.
Sí, en Leuven es lo que pasa por poner la salida de la etapa 2 del Tour en un pequeño pueblo de 1.600 habitantes. Pero ya estamos en marcha, 200 kilómetros todavía por delante, una lluvia incesante de momento. En la salida, fuga de cuatro formada ya con 2 minutos de ventaja. No hay españoles. Almiray, Fedorov, Van de Moor y Legnesun están en la punta de la carrera. Una carrera que de momento lidera el belga Jasper Philipsen después de ganar ayer la primera etapa en Lille.
Por otro lado, en Fórmula 1, a las 4 de la tarde da comienzo el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Verstappen saldrá desde la pole, Alonso será séptimo y Carlos Sainz noveno. Y Alcaraz se mide a las 5 y media de la tarde en los octavos de Wimbledon al ruso Rublev.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. A las 2, más noticias para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora la última hora de fin de semana, que será trepidante.
5, las 12:05 en las Islas Canarias, vamos a examinar todos los métodos para evitar el calor, particularmente en casa, pero bueno, en cualquier espacio interior. Porque hay que ver qué batallas, ¿eh? Que cierre las ventanas todo el día hasta abajo. Que no, que mejor un palmo abiertas por las corrientes térmicas. La cuestión es que las discusiones pueden ser eternas. Y no solamente los horarios, sino el modo en que hay que hacerlo. Están en liza los toldos, las persianas, los propios cristales. ¿Los toldos han de ser verdes o blancos o naranjas o azules? Bueno, pues vamos por partes. En primer lugar, y para examinar el uso correcto del aire acondicionado, que también tiene lo suyo, ¿eh? Porque hay quien lo pone bajito, bajito, hay quien lo mete a tometer, hay quien se pregunta si encenderlo y apagarlo continuamente supone mayor gasto. Vamos a preguntárselo a doña Laura Riza, experta en consumo energético y directora de producto de AirZone. Laura, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Cristina.
¿Los aparatos de aire acondicionado consumen mucho o poco? Porque en general más que los ventiladores, ¿verdad?
Bueno, claro, los equipos de climatización tienen un consumo elevado, más que un ventilador, evidentemente.
También, claro, tienen otra eficacia, es diferente, ¿no? ¿Cuál es el matiz con relación al ventilador? ¿Qué proporciona el aire acondicionado?
Pues mira, la climatización y la calefacción suponen alrededor de un 40% del consumo de energía en nuestras viviendas. O sea que es bastante. Es bueno considerar que hay medidas que se pueden tener en cuenta para poder reducirlo, ¿no?
Por ejemplo, así que se le ocurra inmediatamente.
Pues bueno, bien lo mencionabas antes, ¿no? Hay muchas personas que apagan el aire acondicionado por completo al salir, por ejemplo, y cuando vuelven a casa pues lo encienden a máxima potencia, ¿no? Pensando que así se va a ahorrar energía, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Este uso provoca más consumo y porque, bueno, al final el equipo tiene que trabajar mucho más, tiene que hacer un gran esfuerzo para combatir una alta temperatura, ¿no? Que pueda darse dentro de la vivienda, con lo cual lo mejor siempre es tratar de mantener unas temperaturas estables dentro de la vivienda.
¡Uy, qué gracia!
Sí.
O sea, a lo mejor pones el aparato a 25 grados o 24 y lo dejas siempre y es más barato.
Eso es, sí. Lo ideal es una temperatura entre 24 y 26 grados, que es más que suficiente para sentir confort sin disparar el gasto eléctrico, ¿no? Luego, cuando nos vamos o desocupamos la vivienda, pues, hombre, no es la misma temperatura, podemos elevarla un poquito más, pero no dejar que la vivienda pues se eleve, ¿no?, su temperatura.
¿Y toda la noche puesto el aparato de aire acondicionado?
Bueno, es igual, ¿no?, que cuando nos vamos. Durante la noche también podemos elevar la temperatura. Durante la noche no necesitamos tener un aire tan frío como durante el día y también es posible pues mantenerlo a unas temperaturas superiores. También hay otras medidas que pueden ¿sí? contribuir, no solamente con el aire acondicionado, ¿no? Uh-huh. El ventilar durante las primeras horas del día o durante las últimas horas del día también, cuando el aire es más fresco, también va a ayudar, ¿no?
Hacemos ese proceso de ventilación, seguimos manteniendo el uso del aparato, entiendo.
Pues sí, hombre, lo ideal es utilizar equipos de ventilación mecánica, ¿no? También para evitar que pueda entrarnos un aire con una mala calidad
no,
de aire.
No, no me refiero
interior,
tanto a eso.
Quiero
decir, si estamos ventilando la casa, mantenemos uh-huh. encendido el aire acondicionado con las ventanas abiertas.
Bueno, realmente ventilamos durante unas horas. Si el aire tiene que trabajar con unas temperaturas más frescas que vienen del exterior, también va a trabajar menos, ¿vale? Con lo cual vamos a reducir también el gasto.
¡Ah, qué interesante!
Hacer una buena combinación entre la climatización y la ventilación nos puede eso luego suponer pues un ahorro en nuestra factura.
O sea, no solamente tenemos que ver ¿A qué temperaturas externas tiene que enfrentarse el aire acondicionado? Sino que cuando arranca y se apaga, ¿eso supone mucho gasto?
Pues sí, eso es algo que bueno, que está bien conocerlo, ¿no? Para hacer un buen uso.
O sea, ¿usted me dice de verdad que en su casa tiene siempre el aire acondicionado puesto a unas u otras temperaturas? Digo, para aprender, porque claro, cada uno en su casa...
Claro, vamos a ver, depende, ¿no? Hay sistemas de control que nos permiten también tener la climatización apagada en espacios que no utilizamos, ¿no? En espacios que sí utilizamos, pues sí, es aconsejable no apagarlo por completo. Ahora, si nos vamos durante largos periodos de tiempo, pues sí, podemos apagar la climatización.
¿Qué es un largo periodo de tiempo?
Bueno, unas vacaciones, quizá, ¿no? Pues,
o sea, no trabajar, irse a trabajar no encendido. Es un largo periodo de tiempo.
Bueno, irse a trabajar podría ser, la dejamos apagada durante unas horas, pero luego cuando volvemos, para volver, podemos ir regulando la temperatura progresivamente para que el equipo no tenga que trabajar con un salto térmico muy grande. ¿Vale? Bueno, hay tecnología, ¿no?, que nos permite también hacer ese control. Programar temperaturas, ¿no?, en horarios y adaptar precisamente ese funcionamiento a nuestras rutinas, ¿no?
¿Y cuáles son los errores más comunes a la hora de utilizar el aire acondicionado?
Bueno, pues esto que estamos comentando, ¿no? A lo mejor el utilizar temperaturas muy bajas ahora en verano, poner la climatización a 18 grados, ¿no?, cuando llegamos. Bueno, pues eso hace trabajar, como estamos diciendo, al equipo a pleno rendimiento, ¿no? Eso puede provocar, aparte del gasto, también reducir la vida útil del equipo. Eso es interesante conocerlo.
Ajá. O sea, lo ideal sería entrar y poner un 25 grados o 26 y luego esperar y volver a bajarlo.
Eso es, sí. Bueno, no utilizar temperaturas muy bajas, ¿no? Sabemos que por cada grado que bajamos, ¿no?, esto supone en torno a un 7% de gasto, ¿no?
Ajá. Adicional. Sí, 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 sí. O sea, cada grado un 7% de gasto adicional. Interesante, uh-huh. Interesante. Y cuando lo ponemos, porque hay varios sistemas de potencia, ¿no? Quiero decir, uno puede uh-huh. encender el aire normal o lo puede encender extra, ¿no? Una cosa ahí que sale un señor forzudo y hace el aparato. Sí. ¿Eso supone mucho gasto?
Bueno, evidentemente el equipo va a trabajar para conseguir la temperatura en un menor tiempo, ¿no? Y bueno, pues va a consumir más que si lo hiciera de otra forma, claro que sí.
Vaya, por Dios, pues yo eso sí que lo usaba. Según entro de fuera y lo veo así, no es que lo ponga a 18, pero sí que lo uso mucho, que ya voy aprendiendo.
Claro, tienes que encenderlo antes de llegar a casa y a unas temperaturas un poquito más de desocupación, ¿no? Y cuando llegues, pues estará la casa más atemperada y te permitirá, pues, reducir un poquito los grados y el consumo.
¿Y usted recomendaría los aires acondicionados centralizados en las casas o con aparatos individuales?
Bueno, los sistemas centralizados son una buena solución. Combinados además con un sistema de zonificación, pues en viviendas, nos permite adaptar mejor la potencia, ¿no? Incluso reducir un poquito la potencia del equipo que instalamos, eso por una parte, porque conseguimos el mismo confort utilizando termostatos en cada una de las zonas, ¿no? Y utilizando pues mecanismos para refrigerar en cada una de las zonas. Conseguimos el confort y además conseguimos también pues trabajar bien sobre el equipo para conseguir esta progresión que estamos diciendo, ¿no? Y por tanto, mayor eficiencia y así pues alargar esa vida útil del equipo.
Pues es Laura Riza, que nos ha asesorado sobre el aire acondicionado. Ella es experta de Airzone y de verdad que les saludamos con mucha satisfacción porque yo he aprendido un montón. Gracias.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros. Esperemos que estos hábitos los vayamos aplicando, los apliquen también las próximas generaciones, ¿no?, que nos ayuden a contribuir en la eficiencia y en el bienestar.
Exactamente. Vamos a saludar a Sigfrido Herráez, que de lo que sabe es de viviendas acondicionadas para reducir el calor. Él es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Don Sigfrido, buenos días.
Muy buenos días.
A menudo aparecen formas de combatir el calor que son verdaderos bulos. Bueno, recientemente nos reíamos porque en Alemania, que están desesperados porque no tienen aparatos de aire acondicionado ni nada de nada, porque no tenían la experiencia de tener 35 grados, de repente han dicho que hay que poner muy en lo alto, encima de la librería o lo más alto que podamos en la habitación, una botella de agua congelada situada encima de una palangana, y que ese procedimiento enfría el aire caliente que está depositado en el techo, ¿no? En la parte alta de la habitación. Yo no sé si eso es muy eficaz, don Sigfrido.
Bueno, lo más importante es que en Alemania no tienen la tradición, que en España sí existe, de calor. Yo creo que la tradición es la que más nos ha enseñado. Esta persona que hablaba del aire acondicionado con anterioridad hablaba de ventilar de 7 a 10 de la mañana. Hemos visto a nuestras madres, a nuestras abuelas, ventilar las habitaciones, hacer una ventilación cruzada, abrir las ventanas de un lado y de otro de una casa y permitir que ese viento en ese momento fresco de la mañana, igual que por la tarde-noche, dejen durante el resto del día pues ventilado y fresco las habitaciones. Y luego oscurecer. Esa tradición que nos llevaba a ese tipo de cuestiones, igual que las persianas, esas que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en Madrid, por encima de la barandilla, del balcón, que permitían pues no la entrada de rayos solar, pero sí la entrada de ventilaciones que hacían que aquello fuera vivible. Todo eso se está perdiendo la tradición, se está perdiendo encalar en blanco nuestras viviendas unifamiliares en los pueblos, ¿no? Todo eso que obedecía pues al calor que siempre hubo en nuestras ciudades y pueblos, pues efectivamente nos enseña que estamos perdiendo mucho de lo natural, de lo que es tradición para poder vivir de manera natural y sin artefactos que en muchas cuestiones y en muchos casos pues son perjudiciales para la salud. Ahí entraríamos en un debate mucho más amplio, que es el tema de si es saludable o no el aire acondicionado, el tema de las humedades que está provocando algunos aires. Bueno, hay muchas tipologías y formas, claro. Cada vez se hace mejor, pero efectivamente ahí habría otro debate.
Claro, si uno tiene posibilidad de reedificar su casa o de coger la vieja casa del pueblo y vivir en ella, pues se encuentra con un muro muy grueso, con unos ventanos muy pequeños y con la posibilidad de entrar en un interior asombrosamente fresco, incluso en Castilla-La Mancha, incluso en Albacete, incluso en los ámbitos más calurosos del sur de España. Evidentemente, la mayor parte de la gente vive en pisos que han surgido en los años 60, 70, 80, 90, muchísimo más estándar con otros muros, muy escasas calidades para hacer frente al calor. ¿Qué podemos hacer para acondicionar nuestra casa si es uno de estos pisos?
Bueno, en las viviendas pisos, en las viviendas colectivas, es muy importante el aislamiento. El aislamiento térmico, tanto para el verano como para el invierno, se está demostrando como el mayor ahorro que puede producir una familia. Es decir, cambiar las ventanas, cambiar sobre todo lo que es la protección hacia el exterior de muros y ventanas. En los muros se están estableciendo productos pues que dan un aislamiento más al que ya tienen los muros, y en las ventanas de manera clara se están produciendo unas mejoras que llegan al 60 y al 70% de aislamiento, tanto en verano como en invierno, como digo, porque el evitar que en invierno se nos escape la calefacción, el confort de la calefacción, es exactamente lo mismo que ahora en verano cuando enfrías una habitación y al poco tiempo ves lo poco que dura ese confort. Y eso obedece pues al mal aislamiento. Por tanto, ahí hay unas situaciones. Y luego yo hay viviendas, recientemente he aconsejado a unos clientes que sembraran, que es tan sencillo como sembrar un árbol de hoja caduca, es decir, delante de la fachada sur de un edificio de viviendas. Tradicionalmente había árboles que en verano evitan el paso de radiación solar a través de la hoja y que en invierno pierden esa hoja y entra perfectamente el sol, ¿no? Pues ese tipo de medidas naturales que efectivamente se pueden hacer en muchos de los edificios de viviendas que tenemos en nuestras ciudades hacen que los ahorros se produzcan mucho mayores a encender, a apagar un aparato de aire acondicionado.
Fíjate qué interesante, un árbol de hoja caduca que en invierno no te va a retirar la luz ni el sol y en verano sí, que es la naturaleza sabia. Está el tema de los ventiladores de techo, que ahora están de moda extraordinariamente, y luego la demanda de toldos. El toldo, qué invento, ¿verdad?
Bueno, el toldo es un desarrollo de esa famosa persiana tan conocida por todos, de tablilla de madera, que permitía que entrara además la ventilación a través de esas tablillas, que era tan tradicional en Madrid, ¿no? Que además a determinadas horas del día la poníamos por encima de la barandilla del balcón, ¿no? Eso que funciona perfectamente y es fruto de la tradición en materia de ventilación y de hacer vividero nuestros espacios, nuestras viviendas en Madrid, pues ha desaparecido y han aparecido pues los toldos, ¿no? Los toldos son muy diversos, es decir, desde el toldo que tiene un material suficientemente importante como para que no pase no solo el sol, sino que no pase ni la ventilación ni nada. Pueden ser al final un cúmulo de calor, ¿eh? Y otros toldos cada vez mejores que se están produciendo, que permiten el no soleamiento, la no entrada de los rayos solares, pero sí de ciertas ventilaciones, de que pase el viento de alguna manera a esas horas en las que ya por la tarde muy tarde o por la mañana muy pronto, esa ventilación es la que va a mantener la casa durante todo el día de manera suficientemente acondicionada.
Es que don Sigfrido advierte con respecto a los toldos que, a más de impedir el paso del sol, constituyen una costra que lo que hace es recalentar la casa, y ahí también Correcto. Los colores, por lo visto, desempeñan un papel fundamental.
Bueno, tradicionalmente antes he hecho referencia al encalado anual que hacíamos en nuestras casas, sobre todo el sur de España, ¿no? El encalado era por temas de infecciones, de animales, de mosquitos, etcétera, pero también como protección contra el calor, ¿eh? Efectivamente, el muro ancho y el encalado que iba produciendo capa sobre capa, pues era de color blanco precisamente por esto, ¿no? Por la repelencia que hace al calor. Igual ocurriría en materia de toldos, es decir, los toldos primero producen una estética complicada en las ciudades y ahí hay un problemón, sobre todo en la parte del centro histórico de las ciudades, donde los toldos pues son un efecto, voy a decir, nefasto. Y luego después está la segunda parte, que es ese toldo blanco o de colores claros, que efectivamente hace que se produzca cierto confort, y toldos oscuros que yo creo que con dificultad producen ningún beneficio, ¿no?, a los espacios que intentan proteger.
Bueno, yo tengo el toldo naranja, creo, y va fenomenal, ¿eh? Quiero decir que una lona embreada, que es en definitiva lo que es un toldo, impide este sol, esta canícula extraordinaria.
Bueno, pues si a eso le añades ciertos huecos, agujeros, espacios por los que pasara el viento de 7 a 10 de la mañana o por la noche, de 8 a 11 de la noche, eso mejora mucho lo que son los toldos tan tradicionales también en Madrid.
Curioso, fíjese, porque no solo Madrid, nos escucha toda España, y los toldos normalmente, al menos de cara al exterior, porque luego muchas veces las comunidades de vecinos permiten la decoración interna del gusto del usuario, pero hacia afuera siempre se ha puesto el toldo verde o azul o naranja. Es curioso.
Bueno, yo son estéticas, es decir, o sea, hay un toldo que yo creo que protege mucho más, que es el toldo blanco, colores hueso, etcétera, de lo que es la radiación, pero evidentemente tienen una durabilidad en cuanto a ensuciarse y cambiar de color distinta, sí. Y por eso pues se buscan colores también, vamos a decir, más sufridos, ¿no?, que aguanten mucho más el paso del tiempo y de los años, ¿no? Y yo creo que obedece sobre todo y fundamentalmente a eso.
Claro, pero esta idea de que el verde pudiera ser peor en cuanto a detener el calor que los otros colores.
Yo creo que el verde o el azul, evitan de manera distinta a un blanco, a un color más claro que efectivamente repele de manera distinta a los rayos solares. Pero al fin y al cabo, más que el color es la superficie, es decir, yo le doy mucha más importancia al tipo de toldo, al tipo de tela que tenga el toldo, que al propio color. El color al fin y al cabo pues debe tener una diferencia de repeler el calor distinta, pero muy leve respecto a un color a otro, y sin embargo el grosor, el tipo de cómo entra o no, cómo perfora el viento esos toldos, pues es importante. Y luego es importante también ver la seguridad de los toldos, porque está habiendo muchos problemas. El toldo al fin y al cabo es una vela, y la vela en algunos momentos, cuando se producen pues ciertos vientos, sobre todo relacionados con las tormentas, también pueden dar problemas. Recientemente en Majadahonda, muy cerca de Madrid, se han roto toldos con un granizo que se produjo importante, y estoy hablando hace un par de semanas.
Sí. Efectivamente, el toldo puede ser peligroso con viento y con lluvia. Entonces, cuidadín. Pues es don Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias por los consejos.
Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo en el programa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Semi Nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Even though I'm still, now I feel like I'm sliding. Even though
No queríamos cerrar el programa sin una lista de nombres cruciales. Escucha, porque realmente detrás hay un rostro, una vida, un corazón que ha dejado de latir. Marisa, Susana, Alejandra y su pequeño Samuel, Rami, Carmen, Josefina y la última hace 3 días apenas, Dolores. Son las 8 víctimas mortales de la violencia contra la mujer y la violencia contra los hijos, los distintos tipos de parricidio en esta última época. Todos ellos en una última semana. Junio se ha convertido en un mes negro. Vanessa Alonso, natural de Vigo, nunca pensó que podría llegar a vivir una situación de violencia machista, porque ella es mediadora y se ha dedicado durante los últimos 15 años de la vida a acompañar a mujeres víctimas de malos tratos. Ella ha alzado la voz por quienes no podían hablar en comisarías, hospitales o juzgados, y sin embargo, un día le tocó a ella. Alucinante. La golpeó su expareja. ¿Cómo ha podido llegar a suceder esto? ¿El sistema realmente funciona? Pues nada mejor que hablar con ella. Está con nosotros doña Vanessa Alonso. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y con ella también su abogada, doña Ana María Rodríguez Calveiro. Muchas gracias, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que podemos empezar con la historia de Vanessa, porque sorprende mucho, ¿verdad? ¿Por qué sorprende? No porque indudablemente pueda ser víctima de una pareja agresiva, eso le puede pasar a cualquier mujer, sino porque una pensaría que Vanessa vería de lejos llegar aquello, ¿no? Quiero decir que con la pericia de quien media siempre con agresores podría haber anticipado más que aquello se estaba poniendo difícil. ¿Qué pasó, Vanessa?
Bueno, pues yo el 24 de octubre decido romper mi relación y la persona no aceptó que se rompiera la relación. Me hizo la vida imposible hasta que llegó la primera agresión. ¿Vale? Yo estaba en mi casa, empezó una discusión muy fuerte, me tiró al sofá, me cogió una plancha que estaba encendida, me la puso en la cara caliente, no me llegó a quemar, y sus palabras eran: o me pides perdón o te quemo, o me pides perdón o te quemo. Yo no sé cómo me pude escapar, cogí el teléfono y bueno, avisé a una amiga que escuchara todo. Yo lo quería echar de casa, él se me metió en la habitación, ahí fue donde empezaron todos los golpes. No tengo así muchos recuerdos, y hasta que nada, llegó la policía. Y ahí empezó todo mi calvario. Hubo un juicio, está ahí mi abogada que lo puede decir. Un juicio que, bueno, salió con una orden de alejamiento y después esa orden de alejamiento se la saltó el 6 de marzo de este mismo año. Me apareció en la puerta de casa, yo la abrí y nada, insultos, me pegó, me tiró una lámpara en la cabeza, forzajeó. Después me quitó mis gafas, mi móvil, y hasta que yo intenté salvarme como podía, cogí un cuchillo y lo amenacé. Él me lo arrebató, me volvió a tirar a ese sofá de mi casa y noté cómo el cuchillo me lo ponía encima del pecho diciéndome otra vez: pídeme perdón o te lo clavo. Me volví a escapar, le di una patada, no recuerdo mucho. Salí al pasillo de mi casa, pedí socorro y auxilio. Él se fue. Y volvió a venir la policía. Y hasta que se celebró el juicio y lo metieron en la cárcel, solo 4 días. Y es libre ahora mismo.
¡Qué barbaridad! Ahora hablamos con su abogada, pero yo le quería preguntar si esta persona era violenta con anterioridad, porque el ser violento no es algo que surja de repente.
Bueno, yo no viví una violencia como sí, porque él no trabaja en España, trabaja fuera, entonces el poco tiempo que estábamos juntos, bueno, al final no ves esa alerta que yo la veía con las chicas que yo acompañaba, ¿no? No vi esas alertas hasta que los últimos 15 días, cuando yo decido dejar la relación, él sí era agresivo y sus amenazas, sus insultos, al final era un maltrato psicológico también.
Tremendo, la verdad. Comentábamos que Vanessa está con Ana María, con su abogada. A mí lo que me sorprende es, bueno, para empezar, que este señor haya estado 4 días en una cárcel solo. Porque vamos a ver, estamos hablando de un amedrentamiento y una agresión directa con una plancha, a golpes. ¿Cómo se explica la pena, doña Ana María?
A ver, hay que aclarar que aquí hubo dos asuntos, ¿vale? El primer asunto, que fue el episodio de la plancha, el episodio en el que yo asistí a Vanessa en el turno de oficio, en el que él, pues en una discusión, porque ella quiere dejar la relación, él no quiere y demás, pues ella estaba planchando en ese momento y él coge la plancha, se la pone en la cara, ella se libra de él, lo aparta, se va a la habitación y él la sigue y allí en la habitación, aprovechando además que Vanessa dos años antes, creo recordar, había sufrido una lesión cerebral y no estaba, pues bueno, pues es muy vulnerable, sobre todo los golpes en la cabeza, él la golpea en la cabeza y es en ese momento en el que ella tiene la fortaleza de llamar, de marcar el teléfono de una amiga y la amiga escucha y es la que realmente llama a la policía, ¿no? Ahí con esos hechos a él lo detienen. Vanessa tiene al día siguiente, acude a la comisaría a presentar la denuncia, es allí donde yo la conozco, donde yo la asisto. Al día siguiente tenemos la comparecencia en el juzgado, él viene esposado y ha pasado la noche en comisaría y se llega a una conformidad. Una conformidad es un acuerdo con el Ministerio Fiscal y las partes donde él acepta los hechos y se le impone una pena. Como es la primera vez que él delinque o tiene este tipo de delitos, pues yo no recuerdo ahora bien la pena, se le puso trabajos en beneficio de la comunidad y una orden de alejamiento. Sí. Él en un primer momento, bueno, la cumple hasta que en marzo, el 6 de marzo de este año, de 2025, acude a casa de Vanessa y ahí coincide un fin de semana, el juzgado que se ocupa no es el juzgado de violencia sobre la mujer, que es el primer asunto, sino que es el juzgado que está de guardia. Él se hace una comparecencia, él se niega a declarar y entonces el juez de guardia decreta la prisión mientras no pase al juzgado de violencia, ¿vale? Por eso solamente está esos 4 días en prisión.
Y entiendo cuando se celebra la vista en el de violencia, le dejan libre.
Se celebra una comparecencia de puesta a disposición. Ahí es el juez decide que, bueno, que no hay riesgo. Anda. Y demás. Y lo deja libre. Sí que es cierto que las diligencias continúan. No es que se haya archivado el asunto ni nada. ¿Qué ocurre?
Claro, pero tenemos aquí un agresor reincidente con un peligro claro.
Pero es que es otro delito. El primer delito es un delito de violencia de género, ¿vale? Y este es un quebrantamiento de condena, que la pena es mucho más pequeña. La pena en los quebrantamientos de condena en delitos de violencia de género van de 6 meses a 1 año de prisión, ¿vale? Que todavía está el procedimiento abierto, ¿eh? Que no hay sentencia firme, ¿vale? Vamos a hablar con cautela porque también es cierto que en este asunto todavía no hay sentencia firme. Entonces, mientras no haya sentencia firme, lo máximo que le podrían poner por un quebrantamiento de condena, en este caso, sería 1 año de prisión. Yo siempre digo, cuando me preguntan en estos casos qué se podría hacer, es que yo creo que en estos casos habría que aumentar las condenas porque muchos de los agresores de violencia reinciden en los quebrantamientos de condena.
Pero sobre todo quiero decir, fíjese que no es tanto la prolongación de la pena. Vamos a pensar que le caen 6 meses, que ya está bien 6 meses en una cárcel, yo creo que es un buen castigo. Pero vamos a ver, tendría que estar en prisión desde el momento de la reincidencia hasta el final de la pena y que se le descontase retroactivamente. Me refiero al hecho de que este señor que ha reincidido mañana puede llegar a casa de Vanessa y matarla.
Sí, pero es que no, en tal caso tendrían que haber dictado una prisión provisional porque no, el procedimiento no está terminado.
Claro,
hay más diligencias abiertas todavía y en las que además él en esas diligencias ha denunciado a Vanessa por agresiones. Es que el propio agresor, en ese procedimiento...
La orden de alejamiento.
Sí, dice que ha sido ella la que se saltó la orden de alejamiento y la denuncia además por agresiones. Es muy común, ¿eh? Aunque parezca quijotesco y demás estas cosas.
No, yo lo entiendo, entiendo que sea común, pero también tengo entendido que en la ley de violencia de género la preponderancia, y de hecho lo hemos criticado alguna vez en Antena, esta diferencia de sesgo, es a favor de la mujer. O sea que realmente el hecho de que él mienta o no, o diga lo mismo, no quita lo que ha dicho y ha padecido Vanessa.
Sí, sí, sí. Pero pasa una cosa. Una cosa es lo que la ley dice. El papel todo lo puede. Y la ley es verdad, que es una ley muy buena, que en España estamos a la cabeza de los países europeos en la ley de violencia de género y en el procedimiento y demás. Pero luego es la realidad que nos encontramos en los juzgados. Que falta formación, falta empatía, falta recursos, porque si Vanessa tiene un policía custodio, pero es que ese policía custodio atiende a 98, 99 mujeres.
Virgen del amor hermoso.
Entonces, sí, claro, no se le puede proteger. Yo insisto mucho y sé que políticamente no es correcto y demás. El dinero hay que ponerlo encima de la mesa y donde hay que ponerlo, que es en la protección a las víctimas y que haya suficientes recursos. Está muy bien la publicidad, está muy bien las campañas y demás, pero si luego no lo tenemos donde hay que tenerlo, que es en más policías de protección, en más formación en los jueces, en más juzgados, en más asistencias sociales, asistencias a las víctimas y ayudas a las víctimas, no estamos haciendo nada.
Sí, pero yo insisto, o sea, aquí hay un fallo en la ley, porque un individuo que ha hecho una agresión tan grave como para ponerle una plancha en la cara a una señora y que reincide, inmediatamente tendría que estar en prisión preventiva hasta la resolución del juicio. O sea, no puede andar por la calle, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Quiero decir, casi te conviene reincidir, ¿no? O sea, es que no le veo la coherencia a la ley. No sé qué opina usted, porque yo no sé nada de leyes.
Sí, pero ha sido una única reincidencia. Él, de hecho, desde ese momento... Bueno, también es cierto que como cada poco tiempo se va a trabajar fuera, no ha estado aquí, ahora sí que está aquí otra vez. Creo, ¿no, Vanessa? Si no me equivoco.
Sí, que ha vuelto el lunes, nos lo comunicaron, sí.
Sí, sí. Y yo me imagino que en este momento Vanessa tiene miedo.
Bueno, tengo que decir que tuve más miedo que ahora porque hago frente a esto, por eso estoy dando voz. Es verdad que vives con un poco de miedo, pero al final con el miedo no vives, porque entonces tú no puedes ser prisionera de tu casa. Hay que salir, vives con miedo, pero también yo, mi policía custodio, es verdad que te llaman seguido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Viste algo? Y bueno, y me siento como un poco más segura, pero tengo que salir, yo tengo que hacer vida. No puedo vivir con ese miedo encerrada en mi casa, porque entonces ellos ganan. No pueden ganar ellos. Si saben que tú estás prisionera de tu casa, que tienes miedo, que a lo mejor rodean tu casa. No, tienes que salir. Al final es lo que decía mi abogada. Hay que poner más medios, hay que tener más gente, hay que más profesionales, porque las víctimas sí que es verdad que estamos muy desamparadas en ese sentido. Un policía custodio no puede llevar a 99 mujeres.
A tu juicio, Vanessa... ¿Por qué pasa esto? Quiero decir, realmente hay que decir en descargo del gobierno que no saben ya qué hacer. Quiero decir que es que 8 señoras en una semana es una hazaña machista. Y pasa el tiempo y esto va peor. Algo hacemos mal. ¿Qué es lo que, o sea, ¿por qué la gente se comporta así a tu juicio? Que yo no sé si tú tienes más perspectiva también por tu experiencia de mediadora.
Bueno, pues falta de profesionales, falta de gente que...
Me refiero a los agresores, a los agresores. O sea, cuando tú vas a las escuelas y te dicen los chicos jóvenes que las chicas sí, pero que los chicos no tienen sensibilidad frente a la violencia de género. O ves a lo largo de los años las cifras y los señores siguen matando. ¿Qué es lo que les pasa?
Pues falta de formación, y los jóvenes ahora mismo es el peligro número uno para mí ver. Los adolescentes ahora dicen que no existe eso, que eso es todo mentira. Ellos no ven la violencia, un insulto, un empujón o el control que tienen por los móviles. Todo eso, la educación en los colegios, falta mucha formación y esto cada vez va aumentando más. No puede morir más gente, no puede morir más víctimas. Gente que pone una denuncia con menores, ¿por qué tienen que matar a los menores? Esos no pueden salir. Quitarle todo, todo.
Desde luego tendríais que estar en los colegios contando esta historia. Eso, por ejemplo, ¿eh? Una vez por año las escuelas tenían que recibir
bueno,
en el aula.
Bueno, lo hacemos, ¿eh? Cristina, lo hacemos.
Sí, que es verdad.
Vanessa ha participado en unas jornadas en el Concello de Mos contando su historia, y yo que también soy abogada de un centro de información a la mujer, intento llevarlo al instituto, porque sí que hemos notado lo que dice Vanessa, la gente joven está calando esa idea negacionista de la violencia y demás, y les parece muy normal la salida del instituto es que están, oye, puta, cabrón, no sé qué, lo han interiorizado, no sí. Les dan mayor importancia y no son conscientes de ello. Entonces sí que desde el Centro de Información a la Mujer, que hacemos formación y atención, pues y trabajamos muchísimo, ya te digo, muchísimo con los colegios y con el instituto, porque creemos que es donde tenemos que trabajar, pero sí que es cierto que notamos un incremento mayor en los jóvenes, claro. Y sobre todo tienen muy interiorizado lo del control a través de los teléfonos móviles, las redes sociales. A mí a veces me cuentan cada historia, que si se duermen pegados al teléfono para que su pareja sepa que está en cama y demás, y dices, Dios mío, que ven normal. No, pero es que él tiene instalado una aplicación en que sabe en cada momento en el que yo estoy, y ella, pero ella también.
Yo veo que esto va para atrás, quiero decir que... Pero fíjese que no solamente con relación a los varones. A mí con 15 años me dice un propio que me tengo que poner un micrófono para que me siga, y coge la monja de mi colegio y le da con el teléfono en la cabeza. O sea, es que ni se nos hubiese ocurrido, ni por lo más remoto, tolerar semejante actitud. Pero yo me pregunto también una cosa, Ana María. ¿Ustedes trabajan con los agresores? Porque la gente que es muy violenta e iracunda tiene también un problema, en el sentido de que es completamente adicta a esos comportamientos y necesita un tratamiento. Y es más, a veces cuando se les ponen límites radicales, desde el punto de vista social e incluso, se genera una violencia añadida. Entonces dice, pues te mato a ti y a tus hijos.
Sí. A ver, desde el CIN sí que trabajamos muchas veces cuando no quieren denunciar, pero sí que apreciamos que hay ciertos comportamientos en las familias, pues que, bueno, pues que no son los apropiados, intentamos trabajar con toda la unidad familiar, ¿eh? Y con ellos y demás. Después en Galicia hay un programa de la Xunta de Galicia, Abramos los Círculos, que es para los agresores, que nosotros también muchas veces, es que no puedo controlar mi ira, no puedo, tal, se lo recomendamos. Algunos han acudido y efectivamente pues le ha ido bien, otros lo han dejado a la primera y demás. Después, desde el CIN hemos hecho campañas porque estamos convencidas de que donde hay que hablar y donde nos tienen que escuchar son los agresores. Las víctimas estamos cansadas de escucharnos, de dirigirse a ellas.
Exacto.
Uno de los años hicimos un programa muy chulo, hicimos unos monólogos sobre violencia e igualdad e íbamos por los bares, donde, claro, aquí se juega la partida, y los que aquí llamamos los furanchos en Galicia, pues que son pequeños, no sé cómo llamarles.
Tascas, chigres.
Sí, tascas aquí, que en verano pues están muy de moda, que ponen a la venta el vino que les sobra de las cosechas y demás, y bueno, que es donde los hombres más se juntan. Y bueno, pues lo hicimos, y la verdad es que la experiencia fue muy positiva porque, pues bueno, nos escuchaban. También escuchamos de todo, alguna cosa, alguna barbaridad escuchamos,
claro.
Pero
sí,
bueno.
Sí, pero yo creo que va a tener que ir, fíjese, doña Ana María, por ahí el asunto, ¿eh? Quiero decir, porque a la fiera, por mucho que le... Vamos, que no se le puede poner puertas al campo, ¿sabe? Yo creo que... Bueno, y luego ya está la educación de las jóvenes, que yo ahí cogía 80 religiosas y las ponía a hablar con las chicas y se acababa lo que se daba, ¿no? Es que dice, no, la educación mixta es muy mal, es mucho mejor. Bueno, vamos a verlo. O sea, cuando tú tienes una monja de bigotes llevando una institución y tú estás ahí sabiendo que llevas la administración, la economía y que no necesitas para nada de los hombres, sale un tipo de mujer, yo lo sé por mí misma, que yo no sé si estamos cultivando, ¿eh? O sea, hay que ser aquí... Pero en fin, me parece súper interesante.
Lo que tenemos que es empoderar a las mujeres, a la juventud y demás, y que bueno, que las no necesitan monjas, necesitan creerse que ellas pueden y que no necesitan depender de
ningún
claro,
ningún
pero para
hombre.
Eso necesitan
y que si
modelos.
Si uno no te hace caso, mañana.
Tú fíjate,
otro,
Ana María,
¿no?
Lo que le importaba a una monja un varón. Quiero decir, primero porque había prescindido de él y segundo porque se las arreglaba perfectamente. Entonces, claro, la monja es un tipo de mujer muy empoderada e interesante. Por eso funcionan también en la prostitución, en fin, en las misiones. Es un modelo de mujer que tiene su interés, ¿eh? En cualquier caso, el trabajo de Ana María es fascinante. Me parece lo de los chigres o las tascas un avance. Y a Vanessa le tengo que dar las gracias por su testimonio, por su valor, por seguir en ese sector. Y adelante, esperemos que esto quede aquí, porque vamos, a mí me da gana de ir a por ese señor y meterle yo en un agujero o en una cárcel, porque vamos.
Ya, pero tal cual, pero bueno, al final yo estoy aquí también para dar voz a esa gente que ya no está, a esa gente que tiene miedo a denunciar, decirles que se acerquen a ONCIM, que se acerquen a comisaría, que cuenten su versión, que estamos apoyándolas. Y yo ahora que lo vi delante de la barrera, a corto plazo no, pero a largo plazo voy a seguir ayudando a esas mujeres, a todo el mundo, no me va a parar nadie, por eso estoy aquí, dándole voz a todo el mundo. Y gracias a mi abogada Ana María.
Pues ánimo las dos, gracias de verdad. Vanessa Alonso y Ana María Rodríguez Cabaleiro, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Y aquí están Rocío, Pablo, Isabela, en la vanguardia de nuestro equipo en este verano, y el Diego González Peli, que
aquí estoy.
Estamos que tenemos que cerrar, no me lo puedo creer.
Tenemos que cerrar, no nos da tiempo a escuchar a un oyente muy especial, porque me ha hecho mucha ilusión, porque nos llama desde fuera de España. Bueno, nos ha mandado una nota de audio de WhatsApp, pero desde fuera de España. Vamos a escucharle.
Hola, soy Eusebio, llamo desde Finlandia, aunque soy de Villarrobledo, que es un pueblo de Albacete. Pues el viaje que recuerdo siempre cuando era pequeño, porque en mi infancia vacaciones en mi familia no había, las únicas vacaciones era las Fallas de Valencia, a casa de tía Pilar, en un Citroën dos caballos, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Y en mi casa, era una casa de pueblo, había animales de todo tipo, pollos, conejos, gallinas, palomos, una cabra roja, un cerdo, sabía de todo. Entonces claro. Había costumbre de llevar un pollo o dos pollos echados a mi madre para comerlos ahí en casa de tía Pilar en las Fallas. Y ya salimos para Valencia desde Villarrobledo, y al pasar el puerto Contreras, que era más o menos la mitad del trayecto, dice mi madre: ¡Ay, Salvador, que el pollo se ha quedado metido en el saco en el porche! Volvemos a por el pollo a Villarrobledo. De Villarrobledo otra vez para Valencia, y me acuerdo otra vez en el puerto Contreras, en la gasolinera, para mi padre echar gasolina, y se pone el pollo a cantar. Y dice el hombre de la gasolinera: ¿me lo podía usted vender? Y dice: no, que este pollo tiene historia.
Hoy, por historia, favor, qué cosa más grande. Es que hay que oírlo para creerlo, ¿eh? Pero es buenísimo, me encanta, muy me buena. Encanta. La mejor historia, yo creo, de esta mañana en la que os pedíamos viajes inolvidables en coche. ¿Qué más nos queda por decir?
¿Que nos tenemos que despedir hasta la próxima semana? ¿Te parece
no nos
poco?
Queda más remedio, efectivamente. Bueno, tenéis una semana nutridita. Vamos a ver cómo sale el del corazón partido. ¿Qué me dice Alejandro?
Que tenemos 2 minutos.
Tengo dos minutos. Que estoy diciendo que vamos a tener comparecencias además de Pedro Sánchez.
El miércoles en el Congreso le toca otra vez.
Exacto, o sea que le van a dar cerita. Esperemos, vamos a ver, porque si, como decía nuestro primer invitado, salen más informes de la UCO, todavía puede estar la cosa peor, ¿no? ¿Y qué más tenemos esta semana? Tenemos que seguir las negociaciones con relación a Gaza, porque ahí jamás ha rechazado el plan norteamericano, pero es posible que se abra una vía de mediación. Vamos a ver. Hay que ver cómo van las inundaciones en Texas. Ya van 52 muertos, entre ellos 27 niñas. No sé si me dejo algo. Hay amenazas de nuestro querido Trump también sobre los aranceles del campo.
Sí, los aranceles siguen ahí en el candelero, la verdad. O sea, eso no...
Bueno, en cualquier caso vais a estar todo el rato acompañados. Si os gusta el deporte, por los compañeros de Tiempo de Juego. Si queréis la información y el entretenimiento, con Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar Cisneros, Jorge Bustos, nuestra querida Pilar García Muñiz, por Espósito, por El Pulpo. En fin, aquí está todo el mundo trabajando para vosotros. Nosotros os vemos, o os escuchamos mejor, la semana próxima a las 10, las 9 en Canarias, ¿no, Peli?
Exactamente.
Bueno, pues vamos a decir que esto lo hace Marcio Ortega, que el lugarteniente es el Peli, nuestro Diego González, que el equipo lo configuran Paloma Paulete y Laura Rubio, que son la sirena y la hippie, y que Jesús García Ercilla es el listo. Nuestras nuevas incorporaciones, Isabela Murga, Rocío Canas y Pablo Martín. El control era de Martín. Alejandro Cobo.
Martín.
Ah, sí.
El central de Fernando Rodríguez, y yo os digo adiós, España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Necesito que alguien me ayude a limpiar el local. Necesito el mejor.
Patrick Swayze.
O seguís mis normas o a la calle.
¿Piensa hacerlo usted solo?
En este garito corre la sangre todas las noches.
Desde ahora queda encargado del local.
De profesión, duro.
Creo que es hora de que estos señores se vayan.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara, tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás, y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Lo que ahora importa, así se titula el video podcast que acaba de lanzar la Conferencia Episcopal con la realización de Ábside Media Producciones, el grupo al que pertenecen COPE y 13. A través de entrevistas a personas expertas, se abordan en clave divulgativa y desde el humanismo cristiano cuestiones del máximo interés social. Han sido presentados los primeros capítulos dedicados a la educación, la salud mental o el invierno demográfico. Son esos temas que deberían estar en el lugar más destacado de la agenda pública, pero que suelen verse relegados a un segundo plano, cuando no acaban de tal modo deformados por los intereses partidistas que de ellos apenas queda ya una caricatura. Recuperar el debate público sobre esas cuestiones que a todos importan.